Hemos convocado a Daniela Osborne, bioquímica y experta en vacunas, porque desde el CONICET afirman que en la Argentina aumentaron un 2.500%, es un montón, los casos de dengue. Sí, vamos a estar hablando de esta problemática, que sobre todo es muy presente en el noroeste del país, pero bueno, también se ha trasladado y hay provincias que están más alejadas de esa zona húmeda, por decirlo de alguna manera, y las grandes lluvias, lo hablábamos el otro día, hacen que esto esté presente en todos lados. Daniela, bienvenida. Rodrigo, Paola, te saludamos.
Hola, Paola. Hola, Rodrigo. ¿Cómo están? Espero que todo bien por ahí.
Bueno, contanos un poquito a qué se debe este aumento, ¿no?, que se ha registrado y que informan desde el CONICET acerca del incremento del dengue. No funcionan las vacunas, hay poca prevención, porque es como muy alto el porcentaje, digo yo. No sé qué opinan desde las ciencias.
Sí, mira, todos los datos que estamos teniendo vienen de epidemiología a nivel nación, a nivel provincia. Recibimos este último fin de semana el último boletín, y bueno, y ahí en el boletín te muestra toda la casuística de nuestro país. Un dato por ahí también para remarcar es que también ver esto de la magnitud de lo que estamos viviendo, es que la Organización Panamericana para la Salud emitió el 16 de febrero una alerta por la situación de dengue en la región de las Américas. Y los datos que uno puede estar informando, que refieren a personas, creo que vale la pena, no para recordar exactamente el número, pero sí la magnitud de esto que vos decías, 2.500. Bueno, en el cono sur también hay un aumento. Y si uno toma una de las semanas de febrero y la compara con la del año pasado, el aumento es del 250%. Si miramos el promedio de los últimos 5 años, la situación epidemiológica, ese aumento de esa semana epidemiológica es 350%. Y el otro dato que decías vos es cuando uno analiza en Argentina el número de casos desde la semana epidemiológica 1, comienzo de año, hasta las primeras semanas de febrero, el aumento es el que dijiste vos, claro. 2.500%. Ese dato es dato de Argentina. Así que la magnitud es importante, y eso nos llama a que estemos con preocupación, pero yo digo para la ocupación, no para el miedo, sino porque el miedo nos paraliza, sino para hacer acciones que son varias. Es una enfermedad dengue transmitida a través de un mosquito, de la Aedes aegyptis, y entonces hay que hacer cosas respecto al mosquito. Una de ellas es tratar de que haya menos mosquitos, y entonces hay que evitar que las hembras pongan los huevos que después se eclosionan, y entonces para eso, que eso no ocurra, no tiene que haber acumulación de agua, el descacharreo, que lo hemos escuchado hablar de manera continua, digamos. Bueno, eso lo tenemos que hacer, tenemos que mirar nuestro jardín, nuestro patio, nuestra casa, los floreros, ¿no? Estar atentos a los reservorios de agua, y bueno, tratar de que no se acumule, y en caso, por ejemplo, bebederos de los animales, bueno, tiene que haber, pero esos hay que lavarlos frecuentemente, lavarlos para sacar este huevo, entonces hay que cepillarlo un poco, entonces tenemos acciones. Y después también evitar que el mosquito, que si está, no nos pique, ¿no? Claro. Y entonces ahí están los repelentes, las telas mosquiteras, ¿no? O sea, tenemos acciones para hacer. Y bueno, el año pasado, en la Argentina, se aprobó una vacuna contra el dengue. No es que había hace 10 millones de años vacunas contra el dengue. Desarrollar una vacuna contra el dengue es un gran desafío. Y bueno, estos desarrollos, hay dos vacunas que superaron la fase clínica 3. Bueno, llevó muchos años de investigación, y es difícil porque, bueno, el dengue tiene varias particularidades. Una es que el agente causal tiene varios serotipos, ¿no? Sí. Y eso tiene diferencias, diferentes inmunidad, digamos, si uno tuvo una infección, por ejemplo, con provocada por un serotipo de este virus tiene inmunidad contra ese serotipo, claro. Y contra los otros serotipos no. No, y entonces puede volver a infectarse, y en esos casos la probabilidad de lo que se llama dengue grave es más, aumenta las chances. Entonces hay cuestiones también inmunológicas que hay que superar a través de la vacunación. Y la otra cosa es que proteja contra los distintos serotipos. En la Argentina circula más el dengue 2, después el 1 y después el 3. Entonces, bueno, las vacunas deberían ofrecer inmunidad contra estos cuatro serotipos. Bueno, entonces, es complejo, pero sí. se logró. Sí, bueno. Y el año pasado, en Argentina, se aprueba uno de esos desarrollos, el proveniente del laboratorio Takeda. Esto ocurrió en abril del 2023. Eso lo aprueba el ente regulador ANMAT, dice que todos los papeles están correctos en cuanto a seguridad y eficacia y se puede usar, pero después, bueno, hay que ver en qué población, y eso los hacen otros profesionales. Entonces, bueno, está la vacuna, se suma la vacuna a las medidas de prevención. Hasta ahora esta vacuna está solo en el sector privado y, digamos, se adquiere bajo indicación médica. Es una vacuna que requiere de dos dosis para inducir la protección, que tiene que tener un espaciamiento mínimo entre mínimo de 3 meses entre la primera y la segunda dosis. Es una plataforma a virus atenuado, entonces eso quiere decir que hay población que no la puede usar, otra sí, o sea, mayor de 4 años.
No la puede usar.
ANMAT dijo de 4 años en adelante, en sí se está usando en varios países de 4 años a 60 años. Esta vacuna da muy buena protección frente a dengue 2, porque la plataforma está hecha a partir del serotipo 2, contiene parte de los otros serotipos, con mejor respuesta inmunológica en las personas que tuvieron infección previa, pero también da inmunidad para los que no tuvieron infección, así que bueno, también se puede usar en población no infectada, pero bueno, las recomendaciones a nivel nacional van a ser emitidas no muy lejanamente por la Comisión Nacional de Inmunizaciones al respecto del uso de esta vacuna, pero se suma, no es que hace 20 años es que no funciona la vacuna, es reciente y bueno, y de estar en el sector privado.
Daniela, le quería consultar eso, ¿no? Está en el sector privado. Se vacuna mucha gente, creo que está arriba de 50.000 pesos la vacuna, no es una vacuna accesible. Hay personas que dicen, me quiero vacunar, y le piden la receta al médico, bueno, obviamente el médico examina. Hay una predisposición para las vacunas. Esta mañana leí una nota justamente también de Telam donde hablaba que pese a la falta de confiabilidad que se había generado después de la pandemia, esto de la certeza sobre las vacunas, que se puso en duda, todos hablábamos de vacuna, opinábamos de vacuna, cuando también conocíamos la larga trayectoria y la historia de las vacunas en nuestro país e incluso la erradicación de muchas enfermedades a través de la vacuna. ¿Se vacunan contra el dengue?
Bueno, dijiste muchas cosas muy interesantes, cada una de las que dijiste. Bueno, que la vacuna haya que pagarla es un obstáculo, sí. ¿No es cierto? Porque, y además que tiene un costo, como vos decís, está un poquito más cara.
Sí, me parece que estoy viendo precios del año pasado.
Claro, sí, cuando llegó estaba 37.000, sí. la dosis, ¿no? Necesitarías 2 dosis, y ahora está alrededor entre 70 y 80 mil pesos cada dosis, ¿no? Sí. Más o menos, algunos también leí el otro día 67.000, pero digo, es un numerito, ¿no?
Sí,
Y entonces pasa a ser un obstáculo. En algunas provincias, dada como no está distribuido de igual manera en todo el país, bueno, algunas provincias, por ejemplo Misiones, saca ese obstáculo y bueno, tienes que llenar un formulario, te muestran tus antecedentes y en base a eso se decide que te dan y no hay costo. Entonces, pero no, eso no es general en todo el país. Uh-huh. Entonces es un obstáculo. Desconfianza de las vacunas, bueno, me da mucha tristeza que esto siga todavía y que la COVID haya sido la consecuencia, como también, porque es al revés, digamos. Claro. digamos, la evidencia que tenemos, sobre todo, tenemos mucha evidencia sobre las vacunas salvan vidas, las vacunas evitan el daño, que no vayas al hospital, que no tengas enfermedades severas, y la COVID es un ejemplo bien claro respecto a eso. Deberíamos tener más confianza. Lo que pasa es que se divulgó, hubo muchas opiniones.
Hay un movimiento antivacunas general en el mundo, me parece, con estas buenas nuevas teorías. No teorías, no, porque me mata un científico cuando escucha estas pseudo teorías que tienen que ver con el terraplanismo, las antivacunas.
Y bueno, sí, es verdad. En algunos países más fuertes que en otros. Los brotes de sarampión, que hay en muchos lugares, es consecuencia de estos grupos antivacunas, que las causas por las cuales son antivacunas son muy variadas. Hay que tratar de escucharlos, hay que tratar de discutir. Algunos no hay manera de que cambien de opinión, pero hay una cantidad de evidencia, dato duro, digamos, viste que no es una opinión,
no, por eso,
sino dato duro que muestran, bueno, lo que hacen y lo que han hecho las vacunas, ¿no? Y para mí, mira, antes de la pandemia, un dato que es terrible es que las vacunas salvan la vida de 5 niños por minuto.
Claro. Increíble.
¿No? Y eso es dato mundo. Entonces, si una vacuna es aprobada por un ente regulador, quiere decir que pasó todos los exámenes que esa vacuna debería pasar, y esa vacuna hay que tener confianza. Nadie va a poner una vacuna que haga daño. O sea, lo que se buscan con las vacunas es justamente evitar el daño. Si pasan todos, o sea, es de los insumos más estudiados, en pandemia no se salteó ninguna cosa, lo único que se salteó es a ver cuánto duraba la inmunidad en el largo plazo, es lo único, pero era una situación de emergencia que había que tratar de hacer urgente algo porque la gente se moría o iba a terapia intensiva, ¿no? Y al hospital. Y entonces es lo único, pero pasó por todas las fases, no se usó una vacuna, la población fue conejillos de indias, de todo eso. No se salteó nada. Nada. Bien. De hecho, la evidencia que hay ahora es terriblemente fuerte. Cuando se usó, también porque los ensayos clínicos que son obligatorios para las vacunas de uso humano, se incluyó un montón de voluntarios, mucho más que las de los otros desarrollos. Así que la verdad que no hay que tener desconfianza. Si la vacuna está aprobada por el ente regulador, quiere decir que la vacuna cumplió los requisitos de eficacia y seguridad. Luego se usan en población. Si llega a pasar algo, se saca enseguida, se analiza. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de AstraZeneca? Que sí. Había unos casos de trombosis. Se frena la utilización de la vacuna y se estudia. ¿Está asociada la trombosis o fue un hecho, digamos, que coincidió vacunación, claro, y trombosis? Bueno, entonces, si después tiene una asociatividad, se ve cuál es el beneficio, o sea, aunque esté asociada, ¿cómo es el beneficio? ¿Cuál es la frecuencia de ese daño respecto a la frecuencia que hay del daño por tener enfermedad? ¿No? Se analiza mucho, se estudia un montón, ¿no? Y entonces, si se siguen usando, que están bien.
Daniela, ¿cómo le va? Rodrigo la saluda. Una consulta para el cierre de la entrevista. Quería preguntarle cómo analiza usted que está respondiendo el gobierno a través de sus organismos a esta situación que tenemos con el dengue, respecto de campañas, respecto de distintas acciones que tiene que llevar adelante el Estado Nacional.
Como nación lo veo débil. Algunas provincias están respondiendo independientemente para accionar. Falta mucha campaña de comunicación, de divulgación. Hay algo. Pero para la situación, y no es este nada más, digamos, ¿no? La problemática. Hay más de una problemática que deben abordarse desde la salud pública, ¿no? Dengue es uno de ellos. Tuvimos otra confirmación de caso de sarampión. En la región de las Américas estaba eliminado y ahora estamos teniendo, y eso es consecuencia sobre todo de bajas coberturas de vacunación. Hay vacuna, es tremendamente eficaz, es segura, pero tenemos bajas coberturas. Hay que hacer campaña, y entonces, bueno, falta un poco de todo eso y valorar lo que significa la salud pública.
Le quería consultar que tiene que ver esto con la salud pública, también ahora arrancan las actividades escolares, los calendarios de vacunaciones. ¿Los padres pueden negar negarse a que sus hijos no sean vacunados, entendiendo usted, lo que acaba de contar usted, ¿no? 5 niños son salvados por el uso de las vacunas por minuto en el mundo, y sabemos que ahora empiezan los calendarios de vacunación y muchos padres dicen, no, no lo voy a mandar porque no quiero que la vacunen. Es una tendencia muy fuerte que viene de este tiempo a esta parte. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y me parece que también acá lo que decía usted, ¿no? Las campañas de concientización con respecto a las vacunas en general.
Buenísima también las preguntas espectaculares. Las vacunas, a diferencia de, por ejemplo, un paracetamol,
sí,
pues el paracetamol te lo tomás y te hace efecto a vos. Si te hace efecto, te hace a vos. La vacuna no solamente te hace efecto a vos, sino también tiene un efecto indirecto, porque contribuís a la reducción de la circulación de los patógenos. Uh-huh. ¿No? O sea, tu acción afecta a las otras personas. Si vos no te vacunás, vos no solamente tenés un riesgo vos, sino que le estás aumentando el riesgo a otra población. A otra población que a veces, por más que quiera, no puede vacunarse por su situación, su condición sanitaria, fisiológica, porque tiene una enfermedad crónica, o incluso, por ejemplo, los inmunocomprometidos, que son los más vulnerables a adquirir enfermedades. Bueno, a ellos la vacunación está dirigida fundamentalmente también a ellos, pero ellos no responden tan fuertemente. Y entonces la vacunación del resto contribuye para que estas personas no se enfermen, no se enfermen gravemente. Así que es muy importante que uno mire eso, ¿no? Que es para vos y para la... o sea, tu decisión está afectando al otro. En Argentina tenemos una ley de vacunación. Nuestro calendario de vacunación es obligatorio. Tiene dos características que son espectaculares. Una, es gratuito. Sacamos el obstáculo, nos da equidad, ¿no? Porque todos pueden vacunarse. Y es obligatorio. Y obligatorio dice, ay, qué porquería que sea obligatorio. No, obligatorio lo que busca es que haya justamente coberturas, porque las vacunas no sirven si solamente una persona se la pone. O sea, le hará bien a esa persona, pero el impacto que se quiere tener en salud es con vacunando a toda la población.
Se cortó. Placer hablar con usted, la verdad que estos temas son sumamente importantes. Acá estaba buscando, por ejemplo, que desde 1984 nuestro país está libre de la circulación de poliovirus salvaje, que era lo que ocasionaba la poliomielitis, una enfermedad que generaciones no la conocimos gracias justamente al desarrollo de las vacunas, ¿no? Bueno, nada, la vamos a volver a invitar porque ha sido un placer hablar con usted. Gracias.
No, gracias por las lindas preguntas.
Hasta luego. Bueno, Daniela Hosberg, bioquímica, experta en vacunas, contándonos en principio lo que tiene que ver con la vacuna del dengue, el desarrollo que has tenido esta vacuna, que no es una vacuna de hace 1000 años, es una vacuna nueva que se ha incorporado al calendario de vacunación, la importancia de vacunarse en general, todas las vacunas, y bueno, este recordatorio, ¿no? La posibilidad de protegerte a vos con la vacuna, de proteger a otros también por este efecto de rebaño, ¿no? Que así se denominaba en algún momento.